Damas y caballeros, bienvenidos al episodio 84 de Montevideo No. Cumplimos 2 años con Dubcast y con este pod. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich. Quiero celebrarlo con ustedes. Los recibo de brazos abiertos. Acá se viene a pasar bien, amigos. Y por eso es que vamos a ir colando sorpresillas, además de ir compartiendo con ustedes lindas charlas con diferentes agentes culturales de América. De Iberoamérica, che. No cerramos puertas. El invitado del día de hoy es Pedro Duarte, de la banda Oso Polar.
Última canción que voy a hacer sobre nuestro futuro juntos, lejos del jardín con flores rojas o perros que ladran a la pelota. Y durante un tiempo estuve mal. Hágame una lobotomía. Saquemos la foto de nuevo. Cantemos un estribillo juntos mientras tendemos la cama. Escondidos en el valle sin memoria, con Olivia, sin las horas de la noche, con comida deliciosa. Este último verso que escribí sobre nuestro futuro juntos puede parecer muy optimista.
Este episodio es presentado por Claro Música. Así tenés de todo. Pero si sos un vago y te embola estar navegando, buceando por el catálogo, me buscas Miguel Dobrich y armé de todo. Tengo playlist y playlist para compartir. Horas y horas y horas y horas. Usé el efecto de Oscar, Oscar, Oscar.
Don't you ever touch my stereo.
Confort y arbitrariedad. Acá se viene a pasar bien, damas y caballeros. Acá se viene a pasar muy bien. Cumplimos 2 años, tanto Dubcast como Montevideo, ¿no? Y la verdad es que tenemos muchas ganas de celebrarlo con ustedes, con nuestra neurosis característica y con la esquizofrenia correspondiente, ya que hablamos en plural cuando estoy hablando solo yo. Así que debería hablar en primera persona del singular. Y les pido disculpas por eso. Les pido disculpas, pero estoy excitado, excitadísimo, porque no puedo creer que hayamos sobrevivido 2 años. Y venimos bien, che, con lindo spot, Vera Basket, Deep Shed, Perché mi piace y más. Se vienen proyectos nuevos, divinos. Bueno, en breve vamos a estrenar la temporada 2 del Norte hacia el Sur. Y se viene Epistolaria. Si no saben qué cazzo es Epistolaria, síganos. Síganos en arroba Dubcast y en arroba MVDNopod. MVDNopod. Celebrando los 2 años de la Casa del Confort y la Brutalidad y este humilde podcast, es que se van a colar hacia el final de los capítulos invitados, ex protagonistas del pod, que van a ir compartiendo con ustedes cuál ha sido, cuáles han sido sus capítulos preferidos y por qué es que vale la pena escucharlos. Recuerden que nos pueden escuchar en iTunes, en Castbox, en iVoox, en TuneIn y en SoundCloud. En SoundCloud vamos colando joyitas que no pueden escuchar por acá, ¿eh? Como por ejemplo los temas de Pedro Duarte. Tenemos canal de YouTube, allí pueden ver El Norte es el Sur y Parque Mi Piache, y también pueden escuchar podcast si es que tienen la patología de escuchar audios en canales de video. Y en medium.com/Dubcast puedes acercarte a los destacados de Dubcast. Allí hay capítulos, fotos, videos y columnas para compartir, amigos. Si nos querés escribir a Pedro o a mí, lo puedes hacer en facebook.com/dobcast o desde dobcast.uy me puedes mandar un mail y te lo respondo, ¿eh? Palabra Boy Scout, a pesar de que jamás fui uno de ellos. We're gonna rock the night away. Nos va a acompañar en segundos Pedro Duarte, el líder de Oso Polar, una de las tantas bandas de La Órbita Irresistible, este colectivo imperdible de música de Uruguay. ¿Qué relación hay entre la composición, las canciones limpias y ligeras de Pedro con la física cuántica, Zelda y el Cassiotone o Cassiotone? Pedro es encantadoramente naif. Pone el corazón. Denle tiempo, amigos. Denle oportunidad. Escúchenlo. Denle la chance. Este hombre es profundo, ¿eh? Ligero y profundo. Con él nos pasemos por la hipocondría, por la supuesta época en la que nos vamos del planeta, por el miedo a la pérdida permanente de la información, el final de la humanidad y la relación que hay entre la depresión y la falta de baño, entre otros tópicos. Así que, damas y caballeros, tienen un episodio relleno de juguito para disfrutar a continuación. Ahora sí, con confort, arbitrariedad y un toquecito de vagancia, le damos.
Ah, pero bueno, sí, ahí está todo el dilema de si haces el arte para que otra gente lo escuche o si lo haces como medio de expresión.
Me imagino que siempre lo haces para que alguien lo escuche y no hay nada ilegítimo o sí, dañino en eso, porque cuando uno hace una obra que le mete todo el amor, quiere que el otro la reciba. Pero el tema es, ¿vos querés ser hipermasivo?
No, o sea, me encantaría que más gente me escuche nomás, no quiero ser hipermasivo.
Bueno, yo creo que ni en inglés ni en español te garantizan ni el éxito ni el fracaso.
Bueno, seguro.
No creo que sea un problema eso. Y es más, me parece que como hispanohablante tenés un mercado que también es gigante. Porque tenés toda América, España, y la minoría más grande de Estados Unidos habla español.
Y yo no conozco muchas bandas, por ejemplo, españolas y eso, que hagan como el mismo género o parecido al que hacemos nosotros. Tipo, no, o sea, solo en Argentina. Pero,
¿qué haces? ¿Cómo lo definís lo que haces, Pedro?
No sé.
Imagino que lo intuís porque hablaste del género que hacemos
nosotros. No, bueno, pero me referí más como a La Órbita, como el colectivo, medio como psicodélico, sobre todo los toques en vivo. Bueno, la mayoría de la música que se hace es como de un palo más psicodélico. Me refería como a eso, psicodélico pop.
¿Vos te pensás como un artista psicodélico?
No. O sea, no sé qué implicaría tampoco, pero yo me veo como un lado más como cantautor, algo medio así, sobre todo porque las canciones las hago con la viola y yo solo, y la mayoría quedan así. Otras como que evolucionan al formato banda, pero muchas como que quedan en eso.
¿Por qué sos Oso Polar y no Pedro Duarte?
Porque eso comenzó como... el proyecto en realidad empezó con Seba y Paul. Y bueno, ellos grabaron las canciones y fueron como los productores del primer disco. Y como teníamos que sacar esa música con algún nombre que no sea Pedro Duarte, porque no era solo yo. O sea, por más que eran mis canciones, se eligió ese que en realidad, según Paul y Seba, hace referencia a mi animal totémico, que es el oso polar. Igual Paul ha sido muy dañino con eso y me ha dicho que otras veces que es la foca. Pero está eso. Sí.
Así que fue a partir de eso. Pero hoy en día, ¿Oso Polar es una banda o es Pedro Duarte con una banda de apoyo?
No, hoy en día es una banda que por momentos, por ejemplo, el último disco que sacamos es todo grabado por mí, compuesto por mí. Es como para no abrir otro canal de cierta... que la gente que ya escuchó mi música, como que no cambia mucho, no me muevo tanto, escuchen de ahí, ¿no? Si no, tienen que, no sé, conocerme a mí específicamente para que la escuchen.
Entiendo perfecto, Pedro. El último disco lo subiste a YouTube. Uh-huh. Y no está en otro formato todavía.
Está formato no. Está como en tratativas, está en Spotify porque demora un tiempito. Pero sí.
¿Y en Bandcamp no está?
No subimos a Bandcamp, ahora tendría que hacerlo.
¿Por qué no?
Porque creo que Bandcamp es como... Personalmente, y voy a hablar de este disco nomás, es como... Lo veo como algo que entras a YouTube y lo escuchás. No veo como que alguien lo vaya a descargar, por ejemplo, y que lo tenga en su celular. No lo veo como una experiencia que repitas mucho escuchar ese disco. Siendo una persona que le gustó una vez, ¿se entiende? Sí, y bueno, Bandcamp tiene como eso de que te divide por canciones, de que te lo hace bajar. Y no tengo mucho material de arte tampoco para el disco, entonces... eso es como uno de los buenos regalos que te da Bandcamp, a veces con el archivo, tipo, varias fotos y todo ese tipo de cosas. Entonces es como la tapa y la música, solo YouTube.
Pedro, contame de vos. Quiero saber de tu origen. ¿De dónde venís? ¿Dónde vivís? ¿Qué haces? ¿De qué vivís?
Ok. Vivo en Carrasco Norte. Viví la mayor parte de mi vida ahí.
¿Me gusta cómo la gente pone el énfasis en el norte como para hacerse el más obrero?
¿Seguro?
No, es Carrasco Norte, es obrero.
Ah, eso es horrible. El otro día estaba pensando en eso. Más o menos. O sea, el otro día venía en bici por Carrasco Sur y dije, pa, qué increíble como... O sea, yo me estoy gozando andando en bici acá y hay gente que te puede llegar a criticar por dónde vivís, ¿viste? Cuando le decís, tipo, vivo en Carrasco. Y te dicen, ah, vivo en Carrasco. Que es un clásico de toda la vida. Pero es un bajón que exista eso, ¿no? Esa como agresividad. Aunque sea como inocente, pero... Que esté como ahí el ser uruguayo.
Cuando vivís en Carrasco Norte de toda la vida, estamos hablando de un barrio que tiene bastante vegetación.
Exacto, tengo un bosque al lado de casa que es como mi lugar favorito del mundo.
Uh-huh. ¿Qué bosque es ese?
Es un bosque que es de la intendencia, no sé, no tiene ningún nombre, es como. Tiene como. 2x2 cuadras, es decir, de área, digamos, ¿se entendió eso?
Sí.
Está. Y. Y está al lado de Jesús María, a veces.
Ubico perfecto.
Era como que los niños cruzan ahí y hacen algún tipo de actividades. Y no sé si no está a cargo del colegio también, tipo limpiarlo. Bueno, no importa. Bueno, ese lugar me encanta y está vivo un par de cuadras ahí, una cuadra.
Una vida tranquila entonces.
Exacto, sí. Y bueno, me encantaría que siga así, o sea, hablando como a futuro, alejarme un poco de. No tender hacia la ciudad, sino como hacia el otro lado. Porque una vez que, si viste a tu vida en un lugar tranquilo, ir a la ciudad como apabullante.
Te resulta traumático.
Y capaz que sí, no sé.
Así que te criaste ahí. ¿Dónde estudiaste? Contame.
Estudié en el alemán toda mi primaria.
Así que de ahí te ibas a un lugar con más movimiento. Porque el alemán.
Exacto, seguro.
Sí, es más céntrico. Sí, no sí, es el centro. Pero...
No, pero es positos, hay pila de autos y lo que sea. Sí, estaba bueno. Aprendí pila de cosas, sobre todo alemán, que ahora no me acuerdo de nada. Pero, y bueno, como haber abierto un lenguaje nuevo de chico, para mí te da pila de posibilidades de aprendizaje y de entender un poco mejor la forma de hablar. Fui ahí y después en el liceo me cambié a el Woodlands, que es un liceo ahí que está en Carrasco, en Cooper, que es como.
Ahí sí. Era donde era el liceo francés.
Liceo francés,
antes.
Exacto, sí. Y eso está bueno, porque es una experiencia completamente distinta, porque sobre todo en esos liceos de Carrasco la gente como que se mueve en esos círculos. Entonces, como que no salís mucho. Es como, son 4 años que como que estás, conoces a la misma gente. O sea, está bueno, además vas en bici al colegio, está buenísimo. Y después fui al Juan 23, o sea que volví al centro.
Ahí centro de verdad.
Sí. Con Poli. Y Seba y otros amigos que son como unos de toda la vida y bueno, me gocé el Juan.
Está bien, entiendo perfecto. ¿Cuántos hermanos?
2 hermanos, soy el del medio. Sí, pero el más chico tiene 14 y el más grande tiene 26, entonces...
¿Vos qué edad tenés?
24, cumplidos recientemente.
¿24 y 3 discos?
24 y 3 discos.
Bien, pibe.
Sí.
Está bien eso.
El día lo pensaba. Ah, está bueno.
Muy bien. Acá las pausas juegan, no pasa nada. Las pausas juegan.
Ah, sí, obvio, gozando.
¿Vos editaste alguno de los discos de modo físico?
No.
¿Nunca te interesó?
O sea, obvio, es como el sueño. Si tenés un disco, querés que esté físico, es como divino. O sea, hay unas impresiones que se hicieron... Pero no llegaron a caja con él, porque faltaban las cajas, tipo literalmente. No habían las cajas de plástico y no pudimos como hacerlo. Solo hubo como 5 discos que se hicieron de Oso Polar y tal. El resto están como esperando a conseguir las cajas para ser vendidos.
5 discos nada más.
Sí. El otro día conocí a un chico que era uno de los pocos que la tiene en realidad, porque lo vendimos en un festival y él me dijo, oh, yo tengo un disco, ¿no? ¿Qué más? Ni yo lo tengo, ni lo tiene.
Y en la órbita, ¿cuál es tu rol? En la órbita irresistible, este colectivo de músicos uruguayos que van por fuera del sistema.
Bien, eso somos. Mi rol, nada, estar como ayudando ahí a lo que sea, porque sobre todo Paul y Seba son los que se encargan, entonces mi rol es como más, un poco no tan metido en la producción de las cosas, sino que está como una vez que suceden, que se concretan, estar como ahí.
Paul es de algodón, Seba es de
Algodón también.
algodón también,
Y
solo
toca,
algodón.
no, toca el oso polar, toca el bajo, toca en piel, toca el mapache, y
Me
bueno.
parecía, por eso.
Sí. Y bueno, es uno de los dos que
Es un comodín.
están ahí, sí.
Que ellos se encargan no solo de llevar adelante el site, sino de colaborar, me contabas, en la producción artística de tus proyectos.
Sí.
¿Cómo se llama el último disco tuyo? Repasemos los títulos. El primero es Arctur.
Arthur,
Sí.
sí. Después, Jardines de Amapolas,
Sí,
ocupé,
no
por
pasa
ahí.
nada. ¿Y ahora?
Y En el Valle Sin Memoria.
En el Valle Sin Memoria. ¿Qué pasa con el amor en tu vida y en la composición,
Muy
Pedro?
mal, o sea, muy mal y muy bien. Porque el primer disco, por ejemplo, está todo mal. Fue como una serie de rechazos amorosos horribles. Y bueno, después salió el disco y me subió la autoestima. Y ahí se generó como. Generé vínculos con mujeres de vuelta.
El
Me
desamor
enamoré.
engendró el amor.
Exactamente. Y bueno, y ahí me novié. Y fue como una persona que me dio pila de inspiración. Y ahí hice todo el segundo disco para ella y el tercer disco para ella. O
¿Seguís
sea,
enamorado y en pareja?
no, en este momento no, el año pasado. Bueno, después de que dejé con ella, hice En el Valle Sin Memoria. Lo cual me parece que estuvo bueno. Fue como un buen momento para grabar esas canciones.
Buena musa, dos discos, bien.
Sí, re bien.
Buena musa, buena musa. ¿Y por qué es que te parece como un material interesante o un terreno fértil el amor y el desamor?
No sé si es que me resulta de eso, sino que es básicamente de lo que he venido escribiendo. Pero, sin embargo, últimamente he logrado como hablar un poco sobre mí mismo, lo cual me pareció como raro, porque siempre es como más fácil hablar sobre otra cosa, ¿no? Una vez que tenés que meterte a encarar como, no sé, a poner en palabras cosas que sentís como adentro tuyo que no están representadas en como en el mundo físico, capaz, como sentirte solo, ponele. Que es como algo que tenés muy adentro y yo qué sé, hablar de eso es tipo. Para mí es como. Me resultó muy interesante y quedé como satisfecho con las últimas cosas que vine haciendo. Porque antes me sentía como un poco. Que no estaba bueno. Yo qué sé, es como difícil encontrar el lenguaje para referirte a esas cosas. Y bueno, últimamente lo vengo logrando. Con cosas que todavía no grabé ni nada.
¿Resulta terapéutico eso?
Seguramente, sí. O sea, me resulta terapéutico en el sentido de que una vez que haces una canción que te gusta, te sentís bien. O sea, es como automáticamente decís, pa, bueno, esto está bien. Y supongo que sí, te ayuda a sentirte un poco mejor. Y en general, viste que dicen que hablar de las cosas te ayuda. Entonces, o sea, por algo vas al psicólogo y todo eso, supongo que es como hablar con un psicólogo imaginario.
¿O no?
O no, no, capaz que no.
Che, y vos veo, más bien escucho, se evidencia al darle play a tus canciones, tu amor por lo analógico.
¿Sí?
Sí, el sonido, ¿no? Es un sonido que es imperfecto, entre comillas, en relación
Sí,
al canon
seguro,
actual.
seguro.
No tenés problema con que esté ese
No, no, es que.
sonando, ¿no? No es fritura, porque vos grabás con cinta, ¿no?
No, en realidad yo grabo las canciones
¿En dónde?
en una computadora con la tarjeta de sonido y todo eso.
¿Y qué hacen
Y
después?
después es cuando vamos a lo de Paul, que tiene su cinta.
Sí, me
Y una vez que
acuerdo.
está todo como exportado, tiramos toda la canción ahí. Y bueno, la sacamos de vuelta. O sea, como que se graba en la cinta y después la volvés a grabar a la
Hacen
computadora.
digital, analógico, digital.
Exacto.
Ese es el proceso.
Sí.
Ensucian las canciones en el proceso.
Sí.
¿Y qué ganan?
Por ejemplo, en el último
El
disco.
último me parece que es el más extremo
Sí, pero
estéticamente.
porque era como un poco la idea de que sea como algo viejo. O sea, de que se escuche como algo que pasó 40 años en abajo del, no sé, en un escritorio con polvo, ¿entendés? Y que nadie lo toque. Y que se fue desgastando. O sea, era como.
¿Por qué te interesó eso?
Es como para apoyar el concepto del disco. So, en los otros, no, que no existe tanto, me parece que es como algo más estético que conceptual, como lo es en este. Que es como que el disco lo grabó un Pedro alternativo, digamos, de otra realidad, tipo 40 años antes, y viviendo en Suecia con esta chica de la que me separé. Es como un final feliz, digamos. Y está, como que el disco queda ahí y pasa el tiempo y lo escuchás hoy en el 2017.
Física cuántica.
Sí, exacto. Bueno, Rick and Morty, estoy viendo eso y...
Es divino que a partir de Rick and Morty, sí, de esta serie animada preciosa que pueden ver en Netflix, es que se dé, sí, tu interés por una línea alternativa.
No viene de eso, específicamente Rick and Morty, pero como que me fascina todo lo de las dimensiones alternativas y eso.
Bien, llegamos a oro. ¿Cómo es que se da eso? ¿Te vinculás de chico con la ciencia ficción?
Supongo que es... Me encantaría saber cuál es el origen igual, porque seguro que es de ver películas o cosas así. Y es como... Es que ver como... Una vez que aprendes que... Para mí el punto de quiebre es cuando una persona aprende que... Lo que implica que el universo sea como infinito. De que todas las cosas sucedieron, suceden, todo existe... Capaz que lo aprendí con la guía para el viajero intergaláctico.
¿La película o la
ley? No, la película. Que es como, te lo deja muy claro. Si sos joven, te deja muy claro que una nave puede llegar a ser como... ¿Te acordás de cada vez que saltan como al hiperespacio, la nave se transforma tipo en una cosa random? Tipo en un zapato que vuela y todo. Adentro son zapatos, no sé. Están hechos de hilo. Ahí es como que me quedó claro. Ah, ¿por dónde va esto de que es infinito? Ah, va por acá. Y ahí como después cuando te vas viendo otras cosas, vas aprendiendo, te das cuenta que tipo la peli El Cubo, ¿viste? Esa vieja.
Sí, la vi en VHS y me acuerdo poco y nada.
Que no sé si es buena, pero como que demuestra ahí el concepto de que cosas que conviven en el mismo espacio.
Nunca hubiera encontrado una relación entre la ciencia ficción y la chance de que todas las combinaciones posibles se puedan dar en un universo infinito y extrañamente en expansión. En estas canciones como
no, es que
de desamor.
No es la idea. O sea, el último disco exclusivamente pasa eso. Pero es que es como una forma de reconfortante de decir, está en otra dimensión.
Seguimos esto juntos.
Sí, está ahí. Seguimos ahí. Una linda vida con mi perra que acababa de adoptar, todo un amor, no sé, es como, es una visión optimista.
Te estoy haciendo la gran, dejo silencio para que vos sigas.
¿Tengo que seguir? Ok. Sí, bueno, con respecto al momento ese en el que hice las canciones, bueno, fue como un momento de cuando dejé, en el que me sentí como... Esos momentos en los que sentís que aprendés algo, porque actuaste muy mal, por ejemplo, y te pegó, y decís, está, bueno, aprendí mucho de esto y voy a tratar de no ser nunca más así, de cometer esos errores. O sea,
hubo un upgrade.
Ahí va, creces como persona, no sé, ese tipo de cosas. Y cuando dejé, hubo mucho periodo de tiempo en el que estaba como... bastante solo, sobre todo en las mañanas en mi casa, que bueno, yo estoy solo porque no laburo en una oficina. Entonces ahí fue como cuando empecé a estar haciendo esas canciones al principio, como desarrollando el concepto ese en mi cerebro, imaginándomelo y acompañado de esta perra que adopté, que es un amor y era como mi única compañía. Entonces era una situación rarísima en la que nunca había estado. Y bueno, y ahí bueno, también aprendí a grabar con esas canciones, porque nunca había grabado nada antes, yo solo, en mi casa. Entonces, no sé, yo sentí como... Aprendí pila en un transcurso de 2 meses.
¿En qué grabás? ¿En qué programa? ¿Qué tipo de tarjeta tenés? ¿Qué tenés? ¿Una Focusrite?
No, tengo una UX2 que me la prestó Seba Rodríguez. Tiene dos canales. Y bueno, la compu en el Logic y un micrófono Behringer dinámico nada más.
Y de punta con eso.
Exacto.
Y grabás con la guitarra y te fuiste doblando pistas.
Sí, también tenía el Casio Tone, que era como algo que habíamos comprado recientemente y me encantaba el sonido. Ah, y otra cosa muy, muy importante creo que de ese periodo es que me puse a jugar al Zelda, Ocarina of Time.
Sí, el saco perfecto.
Que nunca lo había jugado.
¿Qué era, Nintendo 64?
Nintendo 64. Uh-huh. Y la música es completamente increíble. Y me parece que me quedó como algo de la melodía, esas melodías así como simples, con el timbre del Casio Tone, flute.
Pseudo celtas.
Ahí va, sí. Y.
Divino. Ciencia ficción de películas, el Zelda de Nintendo 64, sí, el desamor. Todo eso lo cocinas a fuego lento, una perra adoptada, y brota un disco que suena mal, entre comillas.
Sí, suena mal. Se rompe, una vez se te va del oído y decís, pa, qué raro esto. Y después cuando vuelve está bueno.
No, es que me pareció muy extremo como escucha, habiendo conocido tus otros discos,
claro.
La propuesta. Dije, ¿por qué se habrá radicalizado? Y claro, y es interesante.
Es que la si no le. Claro, es que es muy difícil argumentarlo también. Es decir, que alguien. Cuando habitualmente le mostrás un disco a, no sé, a un amigo tuyo, no. No va a leer la argumentación, capaz. No
ni siquiera
va,
a tu amigo. O sea,
a cualquier persona,
que se acerque a eso, la explicación le va a resultar irrelevante.
Pero aunque sea una. O sea, te estoy diciendo como algo muy cercano. Uh-huh. O sea, no me imagino a una persona que no me conoce y escucha eso, va a pensar que. No sé. Pero igual, por ejemplo, haber tenido como dos discos anteriores que se escuchan bien, no, o sea, implica que este tercero, si lo escuchás y que escucha mal, no va a decir, ah, este tipo es un desastre, ¿entendés? Es, ah, lo debe haber hecho por algo, ¿no? Es como si una persona que hace música o ya tiene algunos discos, se da cuenta que se rompe lo que está tocando, ¿entendés? O sea, ya argumentar es más difícil, pero al menos espero que eso se entienda.
Che, hace poco cuando cumplió años el proyecto Franny Glass de Gonzalo Denis, sí. Vos estuviste tocando allí.
Ajá.
¿Cómo se dio el nexo con Gonzalo?
Bueno, yo siempre escuché Franny Glass. Fue como lo primero uruguayo que escuché y me encantó. Y un poco lo que me llevó a hacer la música que hago ahora. O sea, ese medio folk, ¿viste? Y yo no voy a creer. Me gocé cuando lo escuché. Y,
no puedes creer que era uruguayo.
Claro. Y, o sea, aunque tenga algo muy uruguayo, sin embargo.
Indiscutiblemente.
Sí.
Uruguayo y montevideano.
Seguro. Y bueno, después pasó el tiempo, grabé el primer disco y se lo mandé. Porque como una especie de ídolo, y como está en internet, o sea, no podía. Le dije, che, no sé qué, saqué este disco. Y bueno, y ahí como que empezó una charla que duró lo que dura una charla de Messenger, que me dijo, ah, sí, no sé qué. Muchas gracias. No sé si yo iba a decirme que ya conocía, que ya había escuchado algo. Y bueno, por ahí quedó hasta que hace un par de meses me dijo, oh, ¿te gustaría ahí abrir con un formato simple el festejo de los 10 años?
Sí, guitarra y voz.
Sí. Para mí fue como
un honor, del
total, cazo. Sí. Salado.
¿Y qué pasa con tu segundo disco con Gonzalo? ¿Se lo arrimaste también?
No llegué a mandárselo.
Por cobarde.
Por cobarde, seguramente. Bueno, es que no me. Capaz que es. Ese tipo de cosas me falta madurar un poco, ¿no? Como el acercarme a otra gente y decirle tal, yo también estoy acá, me quiero meter. Esto es lo que hago. ¿Se entiende? Como. No quiero ser pretencioso de ninguna manera. Entonces está. Ya mandarte el disco a vos fue como. No,
juntaste valor. Le diste al Ventolín.
Sí, sí, tal cual. Y está.
Bien. ¿Y cómo estuvo ese show? Abriendo.
¿Estuvo
bueno?
Sí, fue como un día rarísimo climáticamente.
Sí, estaba cerca del fin del mundo.
Estaba cerca del fin del mundo. Sucedió el fin del mundo. Pero mientras tocamos con Paul, no. Estuvo buenísimo. Tocamos. Paul con una guitarra eléctrica y yo con la acústica, electroacústica, y está haciendo como canciones que venimos haciendo hace mucho tiempo y estamos como, sobre todo a nivel de armonización de voces, estamos como muy aceitados en eso. Y está, para mí siempre es lindo escuchar una buena armonía, entonces me imagino que para el resto de las personas también.
Es hipnótico, cuando suena bien, sí. Es hipnótico. Te puede elevar.
Sí, bueno, el toque de Friendly Last tuvo más. Yo nunca lo había escuchado en ese formato y es completamente increíble.
En formato banda era.
Sí, y bueno, con muy buenos músicos, todos por separado. Que, o sea, estuvimos ahí como un segundo con una chica que toca con él, que toca el teclado, si no me equivoco, y es una trompeta, creo, un saxo, no me acuerdo, no, una trompeta. Y bueno, está además, era como que cada vez que lo hacía era wow. Y conocí a Frank Lafford, o sea, en persona, charlé con él, lo
Nunca
cual
habían charlado hasta ahí.
no, nunca me había cruzado de ninguna manera, entonces.
Y claro, estás en el bosque, papá.
Claro,
O sea,
exactamente.
en The Woods. ¿Quién va a ir hasta ahí?
Sí, y bueno, tal vez estuvo bueno también.
Mira qué bueno eso. Hermosa historia.
Y al Seba Teixeira, de La Vela, también nunca lo había conocido y es un capo.
No, fue una noche fértil.
Salado, sí, conocí pila de gente increíble.
¿Y qué pensás hacer para que tus discos lleguen a más oídos? ¿Cuál es el plan?
Por ahora no tengo mucho plan, por lo pronto a sacar un disco rarísimo que atente contra la escucha normal de las personas es todo lo contrario. Pero creo que ahora tengo canciones que van a salir grabadas con la banda y no sé, me parece que capaz que son un poco más relacionables. Porque, ¿qué pasa? Yo cuando hablo en los discos anteriores, sobre todo en el segundo y en el tercero, y es como que le estoy hablando, diciendo cosas muy específicas, ¿entendés? Como algo que no es difícil de relacionarte si no es esa persona que lo vivió, que es mi exnovia. O decir, es como muy muy romántico en ese sentido, muy hablado a ella. Y
Yo
las
discrepo igual ahí. A mí me
sí.
parece que muchas veces trabajando lo particular logra ser
Seguro.
universal. Yo como
Exacto,
escucha
seguro.
desconocía plenamente esto y no tuve ninguna clase de barrera
No,
para...
claro, pero digo que viste que para llegar a más gente habitualmente hay que. No, no puede ser tan específico, me parece. O sea, aunque obviamente hay genios totales que lo logran y a partir de una experiencia súper específica y muy concreta, representar un sentimiento que.
Sí, o a partir de experiencias específicas falsas
Seguro,
también.
sí, tal cual. Logran que otra persona ahí se relacione, pero. Todavía no, me parece que no llegué a eso. No sé si llegaré, pero por lo pronto me gusta cantarle a mi exnovia las cosas que le canté, así que.
Sí, a mí me llama la atención como escucha que el universo de Oso Polar es el universo de un joven con cierta melancolía que le canta a la musa, que aún perdida es la musa.
Sí.
Vos necesitas estar como abierto a experimentar eso para zambullirte
Ah, sí,
como
obvio,
escucha. Tenés que
sí.
estar como in the mood.
Sí. Es que creo que pasa un poco por ahí también la música de Oso Polar, en el sentido de que no, de que tenés que estar dispuesto como a entrar ahí a ese viaje, a ese universo. Porque si lo vas a escuchar como, si lo escuchás como escuchás otro tipo de canción, como escuchás una, no sé, no tengo idea, pero algo más como que implique menos sacrificio de la persona que escucha, capaz que. ¿Se entiende lo que voy?
Sí, entiendo. Igual no creo que haya sacrificio, ¿eh?
No,
Me
sacrificio
parece
no,
que es
pero
como
como cambiar.
apertura más que
Exacto,
sacrificio. Porque el
apertura.
nombre Oso Polar, no hay relación entre el oso polar y la obra. No hay una relación directa que vos digas, bueno, Oso Polar genera música gélida.
Ah, bueno.
No, la música me parece que no tiene nada de gélido. Es una música cálida aún
Ahí
en el
va.
dolor.
Sí.
Lo que sí puede tener como de oso es una cuestión que sí puedo
Media
identificar con vos,
lenta.
que es como media lenta.
Sí.
Esa cuestión como
Puede ser.
pesada, como boludota, no en el sentido de banal, sino de tranqui.
Sí, tal cual. Eso sí, me parece que
Sí,
está bien.
como si fuera de saturación de cannabis naturalmente,
Sí.
¿no? De una persona que está como rayana a la siesta.
Es que lo que me dice la gente que escucha la música es tipo, che, ¿y vos cantás siempre en el mismo tono? O sea, sin saber, mucha gente que no sabe música te lo dice en esas palabras, que es como que completamente, porque yo no manejo un espectro muy grande de notas cuando canto. Es como na, 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 como por ahí, yo qué sé.
Sí, tiene algo como de subida de escalera
Sí.
ahí. ¿Eh?
Pero no como Mario que sube
No,
como
a
pedo.
pasito de oso.
Sí.
A pasito de oso.
Sí.
Y así que te dicen eso, cuando te dicen eso, ¿qué pasa?
Y yo qué sé, yo al principio me resultaba como...
¿Te quemaba?
Y un poco sí.
¡Oh, la concha de tu madre! Me rompió el culo haciendo esto, la concha de tu madre.
Pero sobre todo cuando sacás el primer disco, que me acuerdo que ponele, estaba trabajando en un local de ropa, en Boomerang, que es un local de ropa uniformes. Yo estaba trabajando ahí vendiendo y estaba muchas veces no había nadie. Entonces yo iba y ponía mi música para mostrarle a las chicas ahí que estaban ahí, porque a veces me pedían, no sé, a ver, mostrame lo que grabaste. Y es tipo, che, ¿no tenés algo más pum para arriba? Esa frase que es como... Me parece tan horrible, ¿eh? Me parece que está todo mal con esa frase. Pero es como que solo encuentran en la música como una alternativa para, no sé, divertirse o para gozar, así como estar ahí arriba. Yo qué sé, para mí, mi música es todo lo contrario. Es como para sentarte, para estar acostado.
Sí, entiendo. Vos encontrás en esa expresión la necesidad de evasión de los otros, y para vos la música no tiene que ser una experiencia de evasión.
Es que no sé si es un tema de evasión. Me parece que es, bueno, podría, seguramente.
En el entretenimiento hay algo de evasión.
Sí, sí, siempre.
Porque puede haber como evasión divertida que termine desembocando en una noche pasional de sexo, pero con oso polar también se puede hacer en amor.
Sí. Es verdad.
Se puede hacer hijos con oso polar.
Sí. Sería raro que yo consiga mis hijos con mi propia música.
Sería especial y fantástico.
Sería especial, sí.
Tendrías que hacer un disco para concebir hijos. Acordate de esto.
Eso es como... ¿Lo habrá hecho alguien? Seguro que sí.
Sí, mirá, para mí hay muchos artistas de soul que claramente... Vos tenés, por ejemplo...
Pero explícitamente...
Barry White, que se cree que Barry White ha sido uno de los germinadores con su música más grandes de la Tierra. La morsa del soul. La morsa del soul,
Qué bueno ese dato.
Pero para mí con Prince tiene que haber nacido muchísimos niños. Tiene que haber sido engendrados, o por lo menos se tiene que haber ensayado a ser niños con Prince.
Y el tema ese que es como un cliché, que hace el de Lenny Kravitz, que hace...
Sí.
¿No? ¿No es como algo medio sexy?
Lenny Kravitz es sexy.
Me lo imaginé, es como un cliché para mí.
Es,
ahí,
es un tema que de guiño a música pasada.
Ahí va.
Pero está muy bien ese tema.
Está bueno, sí.
Está muy bien. Bueno, así que Nintendo. Sí. ¿En qué ocupas tus días? Peter Donkey, contame.
Y bueno, tengo como varios proyectos freelance.
Que ¿como editor?
Más o menos. O sea, una gran parte de mi trabajo es editar.
Como montajista.
Montajista como muy generoso para lo que hago.
Bueno, pero quiero decir, para que comprendan, que no es editor de una publicación, sino que sos una persona que trabaja un video.
Ah, exacto, sí, perfecto. Bueno, tengo una productora que, aunque no ocupa todo mi tiempo, es como que siempre
ocupa todo tu amor.
Exactamente.
Casa Yubi.
Sí. Y bueno, de vez en cuando, capaz que un día no tengo nada para hacer, y eso me llena también.
¿Vivís solo? ¿Vivís con la familia?
Vivo mi madre y mi hermanito.
¿Vas a estar ahí hasta que te echen?
Y seguramente, porque me falta todavía un poco de ayuda económica para irme, pero es lo que más quiero. Perdón, mamá, pero es algo que necesito, soy grande ya. Así que podemos abrir un crowdfunding ahora.
Sí, liberen a Pedro Duarte.
Sí, y bueno, sí, eso. Vivo con ellos.
¿Qué escuchás?
¿Qué escucho? Bueno, me obsesioné durante este año con un disco de Father John Misty, que se llama I Love You Honey Bear, que está completamente increíble. Las letras son bueno, ese tipo, las cosas que dice son muy, muy, muy específicas, pero son tan específicas que decís, vos sos un genio. Es muy como elocuente con lo que dice ese disco. Y lo más reciente que escuché, que se entiende que fue anteayer que lo empecé a escuchar, es Harry Nilsson, un disco particularmente que se llama The Point. ¿Lo escuchaste?
No, creo que no. Harry Nilsson es el otro Paul McCartney.
¿Sí? ¿Se dice?
No dicen de Harry Nilsson que es como el Paul McCartney.
¿Puede ser?
¿Americano?
Hay algo. Ah, sí. Y
creo yo, capaz que estoy tirando fruta.
No, seguro, es que entiendo perfecto la referencia. Bueno, es un disco que es como un cuento para niños sobre una. Empieza con un tema en el que te describe una ciudad y después empieza la voz de Harry Nilsson a decirte que esta ciudad se llama The Land of Points, que es como la traducción literal es como la tierra de los puntos, pero hace más alusión a tener un sentido, de que algo tenga un sentido. Toda la gente has a point, que
Sí.
nuestra traducción debería ser tiene sentido, pero es literal, porque la gente tiene un punto una punta en la cabeza, tiene como un triángulo. Y
Comprendo.
ya, es como una metáfora, pero muy evidente, muy buena, muy simpática. Y te cuenta la historia de un tipo que no tiene point. Y lo echan de la ciudad. Y la música es increíble. Tiene una canción que se llama Me and My Arrow, que creo que es muy conocida. Que la recomiendo.
La recomienda, recomendado,
Sí.
digo el efectito ahí, pero no, acá no hay nada de eso, acá hay una charla honesta, sincera, con vacíos, con dudas. Pedro Duarte. Pedro, ¿segundo nombre?
No, no, no existe.
Pedro a secas.
Seguramente alguien en la lengua española tenga a secas de segundo nombre, ¿no? Como una
No lo
joda del
sé,
padre.
no lo sé, no lo creo. Realmente no lo creo. ¿Y qué lees?
Y ahora, por ejemplo, estoy leyendo Game of Thrones, el libro 1. Ya vi la serie, pero estoy como leyéndolo muy tranqui en inglés, lo cual está bueno.
Es como si fuera Metadona mientras que esperás la temporada nueva
Bueno, sí,
de la
pero
drogadura.
la idea era terminar el libro antes de que llegue la temporada nueva y ya veo que es imposible. Pero eso lo disfruto mucho, por ejemplo. Es algo que, no sé, viendo la serie, siendo tan fanático, digamos, de la serie, aprender tanto nuevo sobre el universo de Game of Thrones me fascina. Y con mis amigos también, que son todos unos colgados, hablamos durante horas de eso.
Es una tribu de nerd pelilargos.
Exactamente. Y bueno. Anteriormente, en mis otros años de vida, leí dos autores que me encantan, que son Milan Kundera y Hermann Hesse, que no leí El Lobo Estepario, no leí Demian, pero leí Siddhartha y leí uno que se llama, creo que se llama Nulp, KNULP, que también es como medio.
¿Leíste en alemán o en español?
No, no, en español, en alemán no, no puedo leer nada. Sí, están muy buenos. Los dos son como. Ay, en Milan Kundera hay algo como más ensayístico, quizás. Como que una novela, como que el narrador te habla de filosofía en algún momento y te tira una data ahí como para apoyar la historia. Y Hermann Hesse es como algo más como religioso. Lo veo de esa
¿Por qué
forma.
llegaste a ellos?
Bueno, una exnovia me recomendó Milan Kundera y me regaló La insoportable levedad del ser. Un gran
Qué
regalo.
reveladoras que son tus mujeres, es
Ah, ¿viste?
increíble.
Ah, es re chica. O sea, tenía 17 y estaba leyendo eso y se gozó. Y después Hermann Hesse, llegué porque, bueno, pila de gente adulta lo recomienda y tal. Llegué. Alquilé El Aborto, un libro que tenía todas sus novelas. No sé.
Estudiabas en Aborto.
Comunicación.
¿Terminaste?
No estoy recibido. Estoy en un stand-by de un par de años. Con pocas ganas de volver, sinceramente, pero bueno, pero hay que terminarlo porque me falta poco.
Estás repitiendo el mantra de tu madre. Hay que terminarlo, falta poco, Pedro. Hay que terminarlo, por favor.
Sí.
Bien.
Sobre todo siendo como una persona del audiovisual y eso, viste que no es tan necesario un título. Yo lo veo de esa forma. O sea, la gente te contrata por si sos bueno, si tenés talento, si estás bien, si estás mal. ¿No? No funciona medio así.
Tienes que responderlo vos, hace tu camino, Pedro.
Es verdad, gracias.
Responderlo en la práctica.
Lo voy haciendo, lo voy haciendo.
¿Y cómo se da el diálogo entre los proyectos de la órbita irresistible? Porque acá en Montevideo no pueden escuchar a Paul Hicks, líder de algodón, pueden escuchar a Ignacio Vecino, a Dan Shetty de Mountain Castles, que él dice Mountain Castles.
Sí.
¿Vos cómo le decís?
Yo digo Mountain Castles.
Claro, ¿eh? ¿Qué nos
Sí.
pasa a nosotros? Estudiamos inglés de chico y no
Puede
podemos
ser,
decirle
puede ser.
Castles.
No, no, nunca en mi vida se me hubiese ocurrido decirle
Él lo
Castles.
dice con T.
Claro.
Yo no puedo,
Son
no puedo.
dos escuelas, supongo.
Sí, totalmente. Dos secuelas, dos secuelas. Es como el misterio de Adam Yeti, porque no es Adam Yeti, O Adán Shetty.
Claro,
es
exacto.
Adán Shetty.
Sí.
Son esas cosas específicas que se dan en el universo de Ignacio Vecino y compañía.
Sí.
Respetos.
Está bueno el nombre Adán Shetty.
Gran nombre, sí. Gran disco.
Gran disco, sí.
Terrible disco. Terrible disco. Bueno, ¿cómo sería el diálogo entre ellos? Porque está claro que son dos generaciones diferentes.
Seguro.
Y son dos generaciones que claramente se dividen entre quienes viven con sus padres y quienes viven solos.
Eso es una revelación que no sé si estaba preparado para escuchar. Sí. Bueno, supongo que es un poco así. ¿Cómo se da el diálogo?
Bien. Sí, porque veo que hay caminos que se van dando que de algún modo los alejan
divergen,
entre
sí.
Pero igual el colectivo hasta ahora aguanta. No sé en qué estado, pero aguanta.
Y no sé bien. Yo, por ejemplo, con los chicos de Adán Shetty y eso, no logro encontrármelos mucho físicamente. O sea, no los estoy viendo mucho.
Porque estás en el bosque, papá, ya te
sí,
dije.
Sí, bueno, sin duda eso. Y no sé, como no están tocando mucho ellos acá, tampoco los veo en esas instancias. Pero
quisiste ir a Chile a ver a Ignacio, pero no te digo la nafta.
Sí, exactamente. Y no sé qué iba con eso.
Tú puedes, Jimmy, vamos. Estás en el laberinto.
Ah, bueno, claro. Y por ejemplo, Paul, Seba, como ensayan en la casa Yeti en este momento, que es donde viven ellos, hay como un contacto y supongo que ahí se da como el diálogo. Pero yo en este momento estoy excluido de ese diálogo.
Vos sos el outsider, sos el leñador que está ahí. Exacto. A solas con su perro
leñador. Adoptado. Esa es la imagen que me imaginaba yo, un leñador. Pero no tengo las manos de leñador en esta dimensión.
No veo, pero tú tienes las manos pequeñas.
Manos pequeñas y suaves, en este momento un poco mojadas. El otro día me corté acá y me sentí como que iba a aportarle un poco
de masculinidad de carácter, a las manos, sí. Pero no.
Pero no ha sido.
Y no creo que cambie nada.
No.
Tiene ventajas, es que podés acariciar de modo muy agradable a tu futura ama, a su vida.
Sí,
salvo que quiera tosquedad, pero si no.
Muchas mujeres quieren tosquedad igual.
Qué frase en negrita que tiraste.
Sí.
No me hago cargo de esa frase, seguí vos. Es un contexto muy peligroso ver una frase así.
No, yo la tiré que.
Y te la bancás.
Sí.
Y te la bancás. ¿Qué pasa con tus señores padres y tu música?
Y sobre todo mi madre, es como que le encanta. Es muy difícil que a una madre no le encante.
Altamente improbable. Las madres te apoyan en todo.
Bueno, pero le gusta como sobre todo como canto, ¿viste? Por ahí pasa su orgullo, por la voz, supongo. Y nada, cada vez que saco algo lo escucho y me cuenta. Y a veces me dice alguna cosa mala, pero
son los memes,
sí. Y bueno, mi padre, de vez en cuando, no sé en qué, si escucha mucho, pero creo que le
pero
gusta
papá también. Me miente y se sí. Está todo bien, o sea, porque al final lo que importa es la declaración, no si es verdad o es mentira.
Exactamente.
Hijo, pero, te apoyo.
Sí, y está, eso. Y además, como digo, con mi madre, está como más presente en todo, no sé, cada vez que agarro la guitarra y todo eso, por más que estoy en mi cuarto, yo qué sé, a veces estoy ahí sentado tocando la guitarra y miro para atrás, siento una presencia y no hay nadie. Y miro de vuelta y está mi madre escondida en la escalera escuchándome y se ríe. Lo cual me parece raro, ¿sí? Pero yo qué sé, es un gesto de amor.
¿Y vos no estás ensayando en ningún lado?
Sí.
¿Dónde?
En la casa de los Vivas, los chicos de piel, que wow. Tienen una sala ahí.
¿Dónde queda esa casa? ¿En qué lugar físico?
Y bueno, queda la
ciudad. ¿Cerca del bosque?
A 10 cuadras queda. 10 cuadras suena exagerado, queda a 7 cuadras. En Concepción del Uruguay y Rivera.
Ah, bueno, entonces hay que salir, hay que dejar el bosque.
¿Seguro?
Para acercarse a Malvin.
Sí, nunca estoy en el bosque, me encantaría no tener que tomarme un bondi y quedarme en mi casa. Pero bueno, además, en Carrasco las distancias
son amplias.
Tengo que caminar hasta la pared de uno y son como, no sé, 8 cuadras. Es un delirio, pero tal, lo hago y lo hago con placer, pero ya me está empezando a aburrir un poco.
Veo que si fuera por vos te quedarías totalmente aislado de la tierra.
Y sí,
en tu cubil.
Que vengan a visitar a mí. Yo estoy tirado en una cama y que vengan. Y
con una depresión, pero funcional.
Sí, seguro.
Con depresión, pero me baño, tranquilos.
Mm. Eso es una. El otro día hablaba con alguien sobre eso de bañarse. Que la gente como que asocia estar deprimido con no bañarse, ¿no? A mí bueno, y mi respuesta a eso fue: pero yo no puedo no bañarme porque soy hipocondríaco. Creo que pasa por ahí.
¿Pero tú estás diciendo que tenés depresión?
Ah, no, no sé. Puede ser. O sea, por momentos...
No, una cosa es que no tenés depresión. Depresión no tenés.
La mayoría del tiempo estoy triste, tengo como unos buenos momentos.
Estarás de estas, eras lacónico, no sé.
No, yo sé por qué te lo digo igual. No quiero entrar en detalles.
Entrar en detalles, ¿por qué estás triste?
No sé. Bueno, por ejemplo, las cosas que me ponen triste son las cosas que después pienso, ¿cómo puedo ser tan imbécil de estar triste por esto? Pero, sin embargo, viste que se quedan, no sé. Está como en nuestra naturaleza social, yo qué sé, preocuparse por plata, preocuparse por cosas así, trabajo.
¿Te angustia con detalles de la vida adulta? ¿Eso es lo que te
Exactamente.
Angustia? No es nada grave.
No, no, bueno.
Somos seres finitos, no puedo creer.
Ah, no, ese es mi es en lo que encuentro como... Eso lo encuentro reconfortante, por ejemplo.
¿Y te vayas a morir?
Y me parece como parte del ciclo. Lo que me parece es que la gente se toma demasiado en serio todo. Y yo me lo tomo demasiado en serio. Ese es el problema. No sé, lo veo como que las cosas por las que me estoy preocupando y estoy como dejando a un lado el goce, literalmente el goce, por cosas que en realidad no significan nada y son como tan variables en la vida de una persona que en realidad no significan nada. Y después, viste que lees esos artículos de qué son las 10 cosas de las que se arrepienten las personas que están en su lecho de muerte y dicen tipo, no pasar tiempo con sus amigos, no pasar tiempo con su familia, haberse preocupado demasiado por el dinero, cosas así, ¿viste?
O sea, es tic, tic.
Exacto.
Tic. Y bueno, estoy haciendo todo mal.
Y digo, ta, yo qué sé. Me encantaría no preocuparme, pero es como algo que no sé bien cómo solucionarlo eso.
¿Cómo generar una renta estable? ¿Eso es lo
no,
que
no,
te
no. El hecho de preocuparme por banalidades. Banalidades, no banalidades porque son importantes, porque somos seres funcionales, pero en la historia del planeta es insignificante que la gente tenga que ir a trabajar. O sea, es como ridículo, porque no sé, teniendo recursos para poder estar tirados haciendo nada, estamos como condenados a tener un trabajo. Eso, no sé, me parece un poco raro.
What the fuck?
Pero ¿se entiende lo que digo?
Sí. Discrepo una cantidad de cosas, pero no es el momento para declarar eso.
Bueno.
Me interesa tu perspectiva, no la mía.
Y sobre todo en este siglo en el que estamos, en esta época en la que estamos, en la que.
¿Qué época es esta?
En la época. A mí me gusta pensar que en la que nos vamos del planeta. ¿Se entiende? Estamos como con todos los.
Estamos al borde de emigrar.
Estamos al borde de emigrar o de la destrucción total. O sea, en términos de que todos los escenarios a futuro, para mí, de acá a 200 años, desde la ignorancia, son como catastróficos. Hablando del calentamiento global, de la inteligencia artificial. Es que si cambia la tendencia y nace la inteligencia artificial, o nos supera en el intelecto y todo, es como desequilibrio. Va a llevar a...
Homo Deus.
No, ¿qué es eso?
Ah, Pedro, ese es el libro que tenés que leer. Homo Deus.
¿De quién es?
De un intelectual de Israel de apellido Harari, si no me falla la memoria.
Ajá. ¿Y está bueno? ¿Habla de eso? Está bueno.
Tenés que leer eso, Pedro.
Bueno, lo voy a leer. Sin duda.
De verdad, deja Game of Thrones, que le van con los trapos a
Game of Thrones. Sí, está, pero se puede retomar. Esto capaz que me da paz mental, o no, todo lo contrario, pero.
No sé si te va a dar paz mental, pero lo que hace es afinar las preguntas, que me parece que cuando tienes las preguntas afinadas es que puedes encontrar mejores respuestas. Y es como muy ordenado y sistemático. Lo de él es implacable argumentando.
Claro.
Así que tienes angustia de ese tipo y te parece que estamos en un momento quiebre en el que podemos llegar a migrar al espacio o a perecer como especie. Y vos te preocupás por la guita, papá.
Exactamente, ese es mi punto de vista. Todos nos preocupamos por la guita.
Claro que sí.
Entonces es como, está. Y ayer me imaginaba, por ejemplo, que... O sea, esto es como otro bajón, pero... Tipo, cuando haces música, ¿no? O sea, la información que está en el planeta es física, o sea, aunque esté en una computadora o en la red, si se acaba, se destruye la humanidad, probablemente no otra especie o otros seres humanos del futuro no van a poder acceder a ella, seguramente, como que se va a destruir. Entonces, tipo, ¿qué será lo que el ser humano elija para que, bueno, esto sí tiene que prevalecer, ¿se entiende? Porque toda la información que hay no va a quedar toda. Entonces es como, vos haces música...
No sé, Pedro, si cada vez entra más información en implementos más pequeños.
Sí.
Capaz que sí, capaz que el día de mañana
hay... ¿Se llevan toda la data?
Como si fuera una tarjeta SD que tiene... toda la información de la humanidad, todos los discos editados, todos los libros, todo. Puede llegar a haber como una especie de neo biblioteca de Babel, pero en este caso sería como una biblioteca multimedia.
Claro. Sí.
Puede llegar a existir. Pero además, si la música fue emitida en la radio, o sea, si hay ondas, creo que
sí,
puede ser recogido a la distancia.
¿Vos decís que las ondas no se destruyen ni viajan infinitamente?
No quisiera tirar ese nivel de fruta cuando claramente la información es de ciencias humanas y no tiene que ver con las ciencias duras. Pero me imagino que puede ser captado por lo menos a larga distancia.
Claro.
Eso, si tiene la tecnología adecuada para pescarlo.
Sí.
Pero capaz que tu música no es en vano y la recogen otros. Bueno, ¿por qué te preocupa tanto que
no me preocupa.
Sobreviva que la recogen otros?
Lo pensé como un segundo y lo noté ahí.
Nota mental, querido diario.
Sí.
Y eso te sacó de la angustia de la guita. No, así que no te hace una preocupación pequeño burguesa.
Sí, que te mata pequeño y burguesa te... no. Humana, o sea.
No, humana. Si sos un humano rico, no te preocupes.
Ah, bueno, claro, ya entiendo lo que
si
decís.
Si sos un humano que está en la miseria, lo que te preocupa es comer, claro, no la plata. Tampoco. O sea, no estás ni en quien está intentando sobrevivir, ni en el como pequeño sector, los que están 4-0.
Claro. Sí, exacto. Bueno, obvio, y no
es la preocupación de alguien de clase media.
No me puedo quejar tampoco. El tema, viste, que siendo freelance tenés como tus meses.
Es afral.
Exacto, entonces, bueno, está un poco eso, pero está.
Pero eso es tu amo y señor.
O sea, mi madre me compra la comida, igual pude ir con ella, pero el resto.
Esa es la motherfucking law, es el sheriff. Sí,
exacto.
Pero quería fingir como que estábamos en una charla viril de gente que se maneja.
Ya quisiera.
Pero ¿cómo se llama tu madre?
Ana Inés.
Ana Inés es la que lleva adelante todo, entonces, es una heroína.
Sí. Exacto.
Creo que cuando ganes el premio ese maravilloso, que no va a ser un premio uruguayo, porque en general no hay ningún premio uruguayo que merezca el respeto de nadie. Quizás la verdad es la cuestión.
Y
no lo sé.
Los iris. No
comments. Quiero que le agradezcas a tu vieja. Ana Inés,
sí, verdad,
viejita.
Debería hacerlo.
Gracias por escuchar mis temas. Por darme para adelante.
Por espiarme en la escalera.
Y comprarme el queso que tanto me gustaba para untar en mis tostadas.
Sí.
¿Para cuándo disco nuevo? Sacaste un disco recién que está en YouTube, en el canal de La Órbita Irresistible. ¿Tienes un canal que sea de Pete Donkey?
No.
¿Pete Rock?
Tengo un SoundCloud, que es como donde he subido muchos covers ahí, de canciones que...
¿Cómo se llama tu cuenta de SoundCloud?
Hiperosopolar.
Hiperosopolar.
Sí, antes era Peter Donkey, pero bueno, dije, voy a unir todo, ya fue. Y hago, subo covers ahí,
¿Covers de quién?
De todo. Por ejemplo, cuando era más chico, que así como fue como empecé a meterme en la música haciendo covers, eran de Elvis, de Bob Dylan. Después como que aprendí que se puede hacer un cover de cualquier cosa, básicamente. Entonces el otro día hice uno de Take On Me, ¿viste?
No.
Sí, ya sé, me atreví a cantar y vas a saber cuál es.
Dale.
La de Take On Me.
Sí,
bueno, es un temón.
Temón.
Y ta, no sé, como versionarlos ahí, medio Johnny Cash, medio tocado, tipo, así. Covers de Johnny Cash. Eso.
¿Y qué más estás escuchando?
¿Qué más estoy escuchando?
Sí.
Qué difícil. Fleet Foxes.
Ajá.
Que ahora están por sacar un disco nuevo. El disco nuevo de Mac DeMarco. De Marco escucho bastante.
¿Y en español?
En español. No,
¿Franiglas?
Sí, bueno. P. Pero aparte, las cosas de la música de mis amigos.
No todos sé si... escuchás. ¿Y por fuera de la órbita?
Y los nombres comunes me gusta, por ejemplo. Me siento como vinculado ahí. Y bueno, creo que por ahí quedo. O sea, no escucho tanto tampoco.
¿Por qué no escuchas tanto?
¿De eso?
No, ¿por qué no escuchas tanto en español? ¿Por qué no te interesa cuando vos sos un compositor que va...
Estoy seguro que escucho
puliendo en español.
Bueno, una de las cosas que me hizo entrar a la música en español es... O sea, a escucharla...
Serrat.
Spinetta. O sea, no escuché tanto a Spinetta igual. Le escuché sobre todo el pescado rabioso, el cemento... ¿Cómo se llama? El Artodo.
Ah, claro.
Y bueno, eso... Ese disco lo escuché mucho durante un corto periodo de tiempo y ahí dejé la música en español, creo.
Fue como una vacuna.
Los Hermanos Lázaro me encantan. Sí.
¿Sí?
Eso es otra banda que escucho.
Los une el amor por Fleet Foxes a ustedes.
Sí. Bueno.
¿Por qué te interesan Los Hermanos Lázaro?
Pero es que el tema es que cuando era chico, tendría como 16 años, los vi tocar, escuchábamos...
Como vieja historia.
Sí, como vieja historia. Y con Paul escuchábamos sus discos y nos gozábamos. O sea, era como una... Yo aspiraba como a tener una banda así. Me encantaba, bueno, el country. Recientemente había empezado a escuchar Bob Dylan.
Country, como... bluegrass.
Sí. Y tal. Y me parecía que estaba de más. Y ahí, bueno, le seguí la carrera.
¿A Fede Graña y a ellos? Sí. ¿O solo a
Fede
ellos?
Graña me quedé en el primer disco, que Ansiedad me parece que se llamaba, que está de más, pero después no seguí escuchando. Y ellos, bueno, con ese disco, esperando a que saquen algo nuevo.
Qué revelación o qué verdad podés compartir con nosotros, Pedro Duarte. Me dijiste que tus damas te dieron sabiduría.
Sí.
¿Qué verdades particulares de esas damas pueden ser universales?
Bueno, no me acuerdo mucho. Tengo muchas cosas. Si querés puedo buscar mi celular, que tengo las cosas, las anoto ahí.
Busca.
Sí. Esto no. Sobre todo anoto los sueños acá igual. Eso es como la parte interesante.
¿Por qué es interesante anotar los sueños?
No sé, porque son rarísimos, ¿sabes? Me encantan. Sueño pila, además. O sea, sueño, me acuerdo todas las noches de lo que sueño.
Sueño fuerte.
Ah, bueno, esto es una revelación que tuve el otro día andando en bici por Carrasco, ¿está? O sea, va a ser difícil de entenderla. Por ejemplo, el otro, bueno, estaba andando en bici y estaba por una perpendicular a Rivera y del otro lado veía que había un tipo tocando bocina como mil veces. Y dije, pa, qué pesado este tipo. Entonces, crucé la calle, el loco me pasó, siguió tocando bocina y veía que le hablaba a alguien. Y dije, pa, qué pesadilla este tipo, ¿quién será? Y de repente sigo un poco con la bici y veo que estaba quiero creer que era su madre, una señora adulta, como anciana, que estaba como riéndose de cómo la trataba su hijo, digamos. Yo lo interpreté de esa forma. Entonces dije... Mi reflexión fue, ¿cómo pude haber sido yo tan como prejuicioso y medio malo a la hora de interpretar la acción de ese tipo? Sí, 5 segundos después me di cuenta que estaba haciendo como un amor y alegrándole el día a su madre. Por el módico precio de unas bocinitas que me molestaron, ¿entendés? Es como, ¿se entiende a dónde voy con la reflexión?
¿Vos lo entendés?
Sí, obvio, lo reentiendo. Es como, dejá un lado tu eso de ser tan cómodo, de no querer escuchar sonidos fuertes y cosas. O sea, ese es el ejemplo específico, pero no seas tan cómodo, dejá que otra gente sea feliz. Si lo hace con buenas intenciones.
El todo por un pequeño gesto.
Sí, o sea, si es con buenas intenciones, me parece que está bien. O sea, con las intenciones de amor, porque después hay gente que piensa que un atentado terrorista son buenas intenciones para ellos y hacen lo que hacen.
No me naufragues, stay with me, Rashid.
Perdón.
El amor. Terminemos con el amor.
Bueno.
Despidámonos con el amor. ¿Qué aprendiste del amor con este tiempo?
Y no sé, no sé en qué aprendí, pero bueno, voy a pensarlo un poco ahora que dijimos que varían las pausas.
Claro.
No puedo decir que aprendí algo concretamente. O sea, es como simplemente disfrutarlo, yo qué sé, no ponerle barreras, como las típicas barreras que le ponen las parejas o lo que sea, todo ese tipo, tener una relación, todos los problemas que la mayoría son como estupideces, y te olvidas como de simplemente disfrutar de estar con esa persona. Y supongo que es lo que lleva a que las parejas se terminen, pero o estar con alguien, desgastarse por cosas de, por convenciones sociales, de tener que, no sé, hablar todos los días y que una persona no se ofenda, yo qué sé, simplemente disfrutar de cuando se ven, de si querés hablar, hablá, de que no haya como una interpretación todo el tiempo de que, no sé, eso me parece que es importante. Al menos estoy tratando de aplicarlo ahora que aprendí.
Pero Duarte, muchas gracias,
gracias por habernos
acompañado por aquí.
Que pará, antes de que pa, bueno,
sí,
no, ya fue. ¿Cómo te dicen?
Miguel.
Ah, porque Miguel Ángel me parecía como muy largo.
Me pueden decir de las dos maneras, es mi nombre.
Bueno, gracias, Miguel.
Celebrando los 2 años de la Casa del Confort y la Brutalidad y este humilde podcast, es que se van a colar, hacia el final de los capítulos, invitados, ex protagonistas del pod, que van a ir compartiendo con ustedes cuál ha sido, cuáles han sido sus capítulos preferidos y por qué es que vale la pena escucharlos. Hoy nos visita Secuela, Salvador Banchero de Justicia Infinita y Deep Shed.
Bueno, podría caer en el lugar común de decir que no hay mejor Montevideo no que el siguiente, lo cual, además de ser un lugar común, también es cierto. Y si bien sé que tengo algunos capítulos pendientes, voy a elegir 2 de ellos. El primero es el Montevideo no que se le realizó al señor Matías Rada, un hombre que despierta nuestro afro interior, nuestro funk interno, y que es una charla que particularmente yo disfruté mucho, con quien considero, además de un gran tipo, un músico, un guitarrista excepcional, y en un ejercicio de charla maravilloso. Lo recuerdo con muchísimo cariño. Y después el de una señorita, Jasmine Stewart, ella, en la que recuerdo que se argumentara en contra de la reencarnación, en un ejercicio también por demás disfrutable. Así que esas son mis 2 recomendaciones en estos 2 años ya. Felices 2 años de Montevideo No.
Este episodio fue presentado por Claro Música. Música ilimitada. Toda la música internacional y nacional en un solo lugar.